Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este sábado 18 y 19 de mayo, medios de San Juan, San Luis y Mendoza se reunieron para realizar un nuevo plenario regional del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde hace 10 años, este colectivo nuclea a los medios comunitarios de la región, buscando fortalecer las experiencias y generar salidas colectivas para las situaciones que nos atraviesan. Este encuentro, que duró 2 días, se realizó en el predio de Radio La Mosquitera, en el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, y contó con talleres de formación abiertos a la comunidad. Ante el vaciamiento del Estado al que nos enfrentamos en todo el país, creemos fundamental la organización y colectivización de las luchas. Invitamos a la población a que apoyen a nuestros medios comunitarios, alternativos, populares, ciudadanos, y recordamos que sin medios comunitarios no hay democracia.
Aquí en el predio de La Mosqui, recibiendo a todos los compañeros, las compañeras, les compañeres del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que este fin de semana nos juntamos en plenario regional para debatir ideas, pensar estrategias para poder seguir asegurando la información de nuestras comunidades. Hemos venido de distintos puntos de la provincia, desde la montaña, han bajado compañeros de La Leñera, desde La Valle, nuestros queridos compañeros laguneros, también de otras provincias, de San Juan, de San Luis. Estamos trabajando en grupo, estamos debatiendo, estamos poniendo en conocimiento el estado de cada radio comunitaria, de cada región de Cuyo, y bueno, aquí estaremos durante 2 días. Compartiendo hermosas jornadas que esperamos que hagan crecer la llama de la comunicación popular.
Hemos decidido participar por la importancia de fortalecer espacios en común, construcciones en común, este colectivo de medios comunitarios, de televisiones y de radiales y de televisión, que también le hacen a la comunidad y que sostienen derechos y que otorgan derecho y la accesibilidad a la información ante ataques de políticas, vaciamiento de políticas públicas por parte de Milei y su gobierno, los de financiamiento y la necesidad de poder hacer construcciones en común.
Dependiendo del territorio en que cada uno habite, entendiendo también la situación en la que estamos pasando social a nivel nacional, y que nos repercute a los medios comunitarios, más que nada, que notamos día a día que nos quieren hacer callar, que nos quieren tener sin información a la sociedad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar las luchas, visibilizar todo.
Muchísima gente que se acercó a tomar nuestros talleres abiertos, que inicialmente los pensamos de formación interna, pero dijimos, bueno, que es importante poder vincular a la comunidad en esto que decíamos recién. Entonces el balance es extremadamente positivo. Hubieron más de 120 inscriptos, los cuales vinieron muchos menos, por supuesto, pero ya vinieron a hacerse parte y a formarse con los medios comunitarios, y se formaron en fotoperiodismo, en operación técnica, en redes sociales, además también cobertura periodística en situaciones de conflicto, y se fueron muy contentos a esos pibes y esas pibas, esos hombres y esas mujeres que vinieron a formarse acá y nos pedían más talleres virtuales, más talleres presenciales, así que extremadamente positivo el balance que hacemos con esa participación.
Estos encuentros nos permiten aprender de otros compañeros, de las experiencias de cada territorio también, para pensar nuevas formas de reexistir en este contexto. Para seguir fortaleciéndonos y saber que nos tenemos, que, que no estamos soles, y eso es algo que nos fortalece. Y en este encuentro, como otros años anteriores, nos vamos muy, muy contentes, muy contentas, porque vamos generando redes, experiencias, y vamos compartiendo eso. Y el compartir nos hace siempre estar ahí en alerta a lo que se puede venir y estar atenta.
Y me llevo, como siempre, el afecto, la solidaridad, las propuestas, las construcciones de poder seguir sosteniendo también, no solo el medio al que pertenezco, sino también el colectivo en lo regional, que eso hace muy bien y nos ayuda un montón.
Invitar a toda aquella audiencia que nos pueda estar escuchando de las tres provincias a que siga consumiendo y compartiendo y nutriendo a los medios de comunicación comunitario, a las televisoras, a las radios, que somos quienes vamos sosteniendo y defendiendo el derecho a la comunicación en nuestras comunidades y que además también hacemos partícipes a todas nuestras comunidades en nuestra programación y además también en nuestras redes sociales y en donde estemos, básicamente. Así que sostener la potencia del Comecuco también es sostener el derecho a la comunicación y a la información de toda la población, básicamente.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Desde Radio Comunitaria La Montonera, nuestro compañero Víctor Pérez se encuentra en la provincia de Misiones reportando las problemáticas que están atravesando los docentes de la provincia.
Bueno, acá Víctor Pérez reportando para la Radio Comunitaria La Montonera de Jáchal, de la provincia de San Juan, por estos sucesos que se están dando, como ya sabemos, en Misiones, más específicamente en la localidad de San Pedro ahora. Hay una presentación, por así decirlo.
Hola, les cuento, yo soy Daniel Aynavales, soy profesor y la provincia de Misiones se encuentra en este momento completamente interrumpida por las medidas de fuerza que están realizando todos los docentes en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, en distintas localidades. La disputa que tenemos, el problema que tenemos es que conocemos por datos del gobierno oficial que los recursos que tiene la provincia de Misiones son suficientes para elevar el salario docentes, y somos uno de los de las provincias que tenemos el salario más bajo de toda la Argentina, y teniendo recursos el gobierno niega la posibilidad de recomponer nuestro salario. Hemos perdido alrededor del 60% de nuestro poder adquisitivo en lo que va en nuestros últimos 5 meses, y nos encontramos en una situación realmente lamentable, y más grave es para las maestras de grado. Las maestras de grado son quienes cobran menor cantidad y se encuentran bajo la línea de indigencia, ni siquiera llegamos ya a la línea de pobreza. Entonces, en este contexto, venimos buscando, tratando de dialogar desde el mes de febrero, y no hemos conseguido ninguna respuesta favorable. El gobierno nos ofrece 20%, 30%, y con la inflación que llevamos solamente este año, que es alrededor del 60%, no podemos ni siquiera alcanzar a los valores de diciembre del año pasado. Y en este contexto no tenemos otra alternativa, ya que el gobierno no nos escucha, ejecutar medidas de fuerza, lo que no es agradable para la ciudadanía, ni para nosotros tampoco, que nos gustaría estar en el aula haciendo lo que nos gusta hacer, que es trabajar con los chicos, y nos hemos forzado a esto. La responsabilidad es tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, ya que el gobierno nacional nos ha recortado a los docentes una parte de nuestro salario, ha ajustado, que es la política que lleva el gobierno nacional, claro y conocido por todos. Entonces, y esto nos está llevando a una lucha entre pobres, entre compañeros. La ciudad, toda la provincia está está cortada, está movilizada, incluso los agentes de policía, la salud pública también está movilizada. Y son los reclamos similares o idénticos, todos teniendo recursos, no pudiendo recomponer el salario de los trabajadores. Ese es el problema y el planteo. Gracias.
Muchísimas gracias, compadre, por la disposición y por estar presente acá y también en los suyos. Así que bueno, seguimos comunicando. Muchas gracias, compadre.
Gracias, querido.
Reportó para Comecuco, Radio Comunitaria La Montonera 102.9 desde la provincia de San Juan, Hachal.
Parar la olla no es fácil, menos en un país en donde 1 de cada 7 niños están bajo la línea de la pobreza, según UNICEF. En Radio Comunitaria Cuyum difundimos aquellas organizaciones que enfrentan el ajuste para que las familias tengan un plato de comida en la mesa. Mariana, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, trabaja en un comedor y merendero ubicado en el barrio Los Cerros del departamento de Godoy Cruz y compartió las arduas tareas que conlleva mantenerlo.
El comedor está ubicado en el barrio Los Cerros, en Godoy Cruz, en Pedemonte. Uh-huh. Trabajamos los sábados, los jueves y los sábados. Uh-huh. Jueves tenemos merendero y los sábados comedor.
En esto que estás describiendo, ¿ha crecido el número de personas que se acercan al merendero?
Sí, muchísimas. Estábamos teniendo como una participación de 200 familias y ahora estamos en 650 familias. Y eso es lo que tenemos nosotros en particular, que no damos solamente la comida a los niños, sino que damos por grupo familiar.
Ok. Uh-huh.
O sea que estamos hablando de cuántas personas aproximadamente, Mariana, llegan a contabilizar en más de 1000 personas.
Tal cual, sí, uh-huh. Más de 1000 personas.
¿Cómo se hace para darle de comer a más de 1000 personas?
Y por el momento tenemos como la ayuda de la organización que nos da como uh-huh. mercadería los secos y después nos organizamos colectivamente entre las compañeras como en sorteos, en poner cada uno un poquito de dinero para comprar lo que es carne, verdura, y ahora también estamos optando por decirle a los vecinos cómo está la situación y que también puedan como ayudar uh-huh. en la olla popular, trayendo una papa, una cebolla, como que todo suma. Uh-huh. Y también haciendo folletos para entregar a las verdulerías del barrio, las carnicerías,
claro.
Y que como que estén todos al tanto de por qué y a dónde va la verdura o la comida.
¿Qué pasa con los diferentes gobiernos municipales, provinciales, nacionales? ¿Están interesándose por lo menos?
En lo municipal dan vuelta a la cara, como que le hemos llevado notas, pedido que vayan a visitar el comedor. Le hemos como hecho bastantes, no reclamos, sino pedidos uh-huh. para que vayan a ver y vean cómo trabajamos y a los vecinos que le damos el plato de comida y no, siempre dicen que no tienen tiempo, nos ponen en lista de espera y así como que vamos sosteniendo igual solo. En lo provincial nos están recortando muchísimo la mercadería, uh-huh. muchísimo, ya no, es como a veces insostenible, uh-huh. por eso bajamos también el comedor, lo bajamos a solo un día porque teníamos 2 días de comedor, entonces solo ahora lo trabajamos un día por ese motivo. Y en lo nacional directamente es nulo, no, nada. No somos invisibles y que hacemos un gran trabajo que tendría que hacerlo el Estado.
Para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
En Potrerillos se viene llevando adelante un proyecto de barrio privado llamado Pircas del Mirador. Esto ha sido objeto de controversia debido a su tremendo impacto en el medio ambiente, particularmente en la flora nativa de la región, afectando así todo el ecosistema de montaña. A pesar de las denuncias y solicitudes de información sobre el estado de habilitación y los permisos ambientales, el emprendimiento ha seguido adelante con el desmonte de la zona, lo que ha generado preocupación y nuevos reclamos por parte de la comunidad y organizaciones ambientales. A pesar de las detenciones temporales de las actividades debido a requerimientos legales, El proyecto ha reiniciado su actividad en mayo del 2024. Charlamos con un integrante del vivero Rústica de Montaña, que en conjunto con Sumanativas realizaron una publicación informativa para que se conozca la situación y el estado en el que esta empresa viene trabajando, sin ningún tipo de impacto ambiental.
Un poco a raíz de lo que está sucediendo con este megaproyecto inmobiliario Pircas del Mirador, que está asociado a su vez con Regatas, ¿qué pasó? Digamos, pasamos, como somos todas vecinas de la zona, pasamos asiduamente por ese lugar y empezamos a ver que nuevamente las máquinas estaban trabajando. Este proyecto ya tiene, como ya hace varios años que viene como trabajando, empieza como a abrir caminos, a armar lotes, y de repente por denuncias de distintos vecinos, organismos, ONG ambientales, qué sé yo, se frena. Y ahora, desde el 2 de mayo, volvió a arrancar, pero ha vuelto a arrancar con mucho más impulso. Están abriendo unas picadas de unos 20 metros de ancho y cerrando, digamos, quienes pasen por ahí, por la ruta, van a poder ver que están nuevamente cercando con palos. Y bueno, nada, nos dimos cuenta que están levantando una cantidad de flora nativa increíble. Y ahí un poco dijimos, bueno, a ver, como vivero nos tenemos que pronunciar porque además de ser un vivero que tiene una parte comercial, nosotros somos un vivero que nace a partir de una idea de conservar, cuidar, proteger la flora nativa de este lugar. Mira, primero me parece que es súper necesario aclarar las dimensiones de este mega emprendimiento porque también un poco la comunicación a veces que hemos tenido con el delegado municipal pidiendo explicación de por qué no se ha frenado el emprendimiento, porque ya ha caído guardaparques a poner actas, se han presentado notas, vecinos han presentado notas, algunos organismos, entonces me parece que ahí hay que diferenciar. Una cosa es una vivienda que yo limpie una superficie de un terreno para construir una vivienda particular, otra cosa es un mega emprendimiento inmobiliario de montaña, que supone un loteo de más de 100 lotes de 2.000 metros. Entonces estamos hablando de estructuras o encuadres muy distintos. Respecto a las plantas, creo que, bueno, cumplen una función, más allá de lo que creía yo, digo, como cumplen una función muy importante, sobre todo acá, porque son retenedoras de suelo, están en zonas de defensa aluvional, tienen usos medicinales, alimenticios, polinizadores, entonces me parece que además, bueno, hay toda una biodiversidad alrededor de las plantas nativas, entonces bueno, es un poco lo que venimos promoviendo desde el vivero, que es como la educación ambiental, conocer las plantas que están acá, conocer que cumplen y tienen una función, y bueno, y en este tipo de mega emprendimientos se necesita un informe, una evaluación de impacto ambiental para ver si es acorde o no en estos lugares tener ese tipo de emprendimientos. Y también la idea es poder presentar una nota en el municipio que aún no la presentamos. Sí sabemos que se han presentado ya otros vecinos notas pidiendo explicación, pidiendo acceso a la información pública que entra en este tipo de emprendimientos, pero todavía no hay respuesta por parte del municipio, digamos. Hasta ahora las notas se han presentado al municipio y también sé que Guardaparques ha pasado y ya ha generado varias actas, pero no hemos tenido ninguna respuesta. De hecho, hoy mismo, al venir a trabajar al vivero, volví a ver que está la máquina, o sigue trabajando, hay unas camionetas, siguen ahí como activos.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Reporta para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla. Comunicación alternativa. Marcha de antorchas en defensa de la universidad pública. Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, las universidades públicas del país comenzaron a transitar recortes presupuestarios que ponen en jaque su funcionamiento. Es por eso que luego de la histórica y multitudinaria marcha universitaria que se llevó a cabo el 23 de abril en todas las provincias, se sostienen medidas de lucha y visibilización en defensa de la universidad pública. En ese contexto, para el 22 y 23 de mayo, las universidades de todo el país plantearon acciones con marcha de antorchas y paro nacional. En la ciudad de San Luis y en Villa Mercedes, en horas de la tarde del 22 de mayo, mientras el presidente Javier Milei se preparaba para su concierto en el Luna Park, la comunidad educativa universitaria compuesta de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y la comunidad organizada marchó en defensa del presupuesto para las universidades de todo el país y en contra del desfinanciamiento que realiza el gobierno de la Libertad Avanza. Compartimos algunos de los testimonios en la concentración en la Universidad Nacional de San Luis.
Mi nombre es Jimena Julia Llop, soy secretaria general de CIDIU, el Sindicato de Docentes e Investigadores de San Luis. Hoy estamos aquí para expresarnos en contra de las medidas del gobierno de Milei, la ley de base para exigir paritarias, un aumento salarial equivalente a la inflación y a la pérdida salarial que hemos tenido los trabajadores, y para exigir un presupuesto universitario para las universidades del interior equivalente al aumento que han entregado para la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, yo soy Arturo Gómez, secretario gremial de ADU, secretario de Organización de Conova Histórica, y bueno, seguimos luchando por la educación pública, por nuestros salarios, por presupuesto, en una jornada más de protesta, este miércoles 22, y el próximo jueves 23, mañana, un paro nacional. Y esto tiene que ver con la falta de solución a los grandes problemas que tienen que ver con lo salarial, un recorte salarial que supera ya el 60% en lo que va del año, con salarios congelados en 250 mil pesos para algunos docentes desde diciembre a la fecha, ya es insostenible para algunas familias docentes, y a esto se suma el vaciamiento por el ajuste presupuestario que estamos teniendo desde el Gobierno Nacional, que insiste en avanzar con la privatización de la universidad pública, de los colegios preuniversitarios. Así que bueno, una nueva jornada de lucha, ganando las calles nuevamente para visibilizar nuestro conflicto, y mañana un paro total de actividades, de docentes, de no docentes, que van a cerrar prácticamente el conjunto de las universidades nacionales del país.
Hola, mi nombre es Facundo, soy docente del Instituto de Formación Docente San Luis y estoy acá presente en esta convocatoria en defensa de la educación pública. Los docentes venimos desde hace mucho tiempo sufriendo un ataque a nuestro salario, a nuestras condiciones de vida. Con la quita del Infod fue el primer golpe que sufrimos y no hemos visto una recomposición salarial desde noviembre. No hemos tenido ningún aumento de sueldo, simplemente ahora este 15% que anunció Poggi. Y bueno, los docentes del IFS en particular también nos hemos organizado en asambleas y hemos descubierto que se nos pagan mal las horas de trabajo, nos están pagando las cátedras cuando trabajamos horas reloj. Junto con eso, los recortes a las instituciones hacen muy difícil el sostenimiento de la educación. Así que estoy acá en esta convocatoria apoyando a los docentes de la universidad también.
Soy Malena Niemes, soy consejera superior por la agrupación estudiantil San Luis Independiente de la Facultad de Psicología, y hoy estoy acá en contra de todas las medidas que está tomando el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel, no solo contra las universidades públicas, gratuitas, laicas y de calidad, que son faro para el mundo, lo que tenemos hoy en Argentina, sino por todas las medidas que está tomando en contra de cada uno de los pobladores de Argentina, hambreando al pueblo, reprimiendo al pueblo con un plan sistemático de opresión. Así que estamos acá resistiendo una vez más.
Hola, soy Juan Manuel Zárate, soy auxiliar en la universidad, en la Facultad de Química. Y estamos acá, bueno, el reclamo por todo el ajuste que se está llevando a cabo, no solamente para el sector universitario, sino también para el sector trabajador estatal en general, pero privado también. Y estamos reclamando la recomposición del salario, la partida para que funcione la universidad, la partida de funcionamiento, y también para las becas de los estudiantes, para que el comedor y todos los organismos de la universidad sigan funcionando, extensión, y todas las reparticiones que tienen que funcionar, no solamente de la UBA, como se arreglaron a nivel nacional, sino de las otras 60 universidades que pertenecen al Sistema Federal de Educación.
Reportó por el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana se conoció que el gobierno nacional tiene guardado y sin entregar más de 5.000 toneladas de comida en galpones en un contexto de pobreza creciente. a la vez que en la provincia de San Juan comenzó un proceso de persecución a dirigentes que se traslada a la estigmatización de los merenderos. En ese marco, Radio Cooperativa San Juan habló con Natalie Mereles del merendero comedor Mercedes Sosa, que está ubicado en el barrio Huelilán, en Rawson, quien nos comentó la situación por la que están atravesando en la actualidad, a la vez que hizo un repaso por el trabajo que realizan.
La situación es desesperante, digamos. No sabemos cuánto tiempo podemos llegar a sostener este espacio. Hoy estamos brindando desayuno y almuerzo. Asisten alrededor de 120 niños y familias completas, en realidad abuelitos. Nosotros no les negamos la ayuda a nadie. A todo el que se acerque y nos pida, tenemos chupero comunitario, estamos dando clases de apoyo. Tratamos de hacer lo que más podemos y estamos entre todos, ponemos una platita y vamos juntando para comprar los insumos que necesitamos para la comida.
Por otro lado, Natalie expresó su angustia ante la posibilidad del cierre del merendero comedor.
La verdad es que nosotros estamos tratando de llevarla, nos da mucha pena no poder seguir porque nosotros tenemos comunicación constante con las familias, con los niños, ya viste, se crea como cierto vínculo de cariño. A nosotros si nos llaman estamos disponibles siempre para ayudarlos en lo que sea, no nada más en darles un plato de comida el día sábado. Nosotros si podemos, los llevamos al museo, los llevamos al circo, hemos interactuado con las chicas de la Casa de Sarmientos, siempre estamos tratando de darles la mejor contención posible y de verdad ellos nos piden que no cerremos, que sigamos porque no nada más el alimento del día sábado, sino la contención que ellos tienen de poder charlar y poder pedir ayuda a personas que de verdad lo hacemos de corazón todo.
Por último, reflexionó.
Lo mejor del mundo sería que no tengan que existir los merenderos, ni no tenga que ir a buscar el plato de comida a un lugar fuera de su casa, que sus papás puedan proveer. Pero bueno, estamos en una situación lamentable, terrible, a nivel político, social, sí, cultural. Entonces no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir de la forma que se pueda porque hay gente que de verdad lo necesita muchísimo.
Informó para Comecuco Claudio Brotier, Radio Cooperativa San Juan.
Trabajadores del municipio de Tupungato llevaron a cabo un gran paro masivo exigiendo salarios dignos. Charlamos con Mónica Mariano, secretaria gremial de ATE, que nos cuenta cómo lograron ponerle fin a los salarios de hambre.
Nosotros tuvimos dimos de baja, o sea, rechazamos la propuesta del Ejecutivo cuando nos ofreció el 32%, ¿sí?, en dos veces. Entonces, al llegar a las bases, los compañeros dicen que no, que quieren ir a un paro. Empezamos a mandar las medidas de fuerza a los lugares que corresponden, diciendo de que íbamos a tener asambleas permanentes, movilización y paro. Eso empezó el miércoles de la semana pasada, con asamblea, el día viernes, al no tener ninguna contestación del Ejecutivo, el viernes hicimos una retención de servicio masivo en lo que es servicio y obras. Muy pacífico, muy, muy pacífico. Levantamos el servicio, la retención de servicio en la noche. Al otro día recorrimos los lugares porque habían mandado a trabajar, a hacer unas guardias mínimas a los compañeros, estuvimos con ellos. El día lunes hicimos la retención de servicio, de nuevo, donde hubo ajustes, donde hubo amenazas de parte del Ejecutivo, de los descuentos, de la famosa mayor dedicación que se iba a sacar. No se pudo llegar a una conciliación, se llega en la noche con una oferta de Boca de un 40%, entonces como los empleados municipales no estaban de acuerdo, decidieron que fuéramos al paro, que fue el día martes 21, directamente, porque el intendente no quería escuchar, bueno, más allá de que se enfermó, dicen, y teníamos que esperar 3 días, porque para que tomara el lugar del intendente era la presidenta del Consejo Deliberante, entonces teníamos que esperar 72 horas. Se hace una mediación a través de una negociación, a través del señor Roberto Macho, nuestro dirigente provincial, en la noche, avalándole que levantáramos la retención y que nos daban 20 días para abrir. Entonces la gente ya está tan desilusionada por las promesas del intendente y de parte del equipo que él tiene, en el cual dijeron no, vamos a un paro. El día 21 fuimos un paro con movilización y marcha, donde llegamos allá, en medio de la explanada, con todo el apoyo de las municipalidades de Tunuyán, municipalidades de Luján, municipalidades de San Carlos y la municipalidad de Capital. Tuvimos mucho el apoyo de ellos, así que, bueno, con bombos y platillos, porque lo escuchaste vos seguramente, y fue histórico lo que hacía muchos años, se llegó a un acuerdo en que nos abrían mesa para el día jueves. Así que ayer, día jueves, tuvimos mesa paritaria a las 10, negociamos, nos dan un 40%, se lleva a las bases los mismos empleados municipales que entraron a la mesa con nosotros, referentes y elegidos por los mismos compañeros, le dijeron que no le aceptaban, que ellos necesitaban más. Se estiraron a 2 puntos más, se sigue rechazando la oferta, se levanta todo el equipo, o sea, todos los empleados administrativos también rechazando esa oferta que dice el Ejecutivo, y se vuelve a rechazar y vuelve a negociar de Mendoza el señor Roberto Macho, a donde le pide 1 punto más y sin hacerle descuento a los obreros, cosa que fueron 2 horas, y no es que hicieron un paro rotundo, fue con asistencia, y fueron 2 horas y volvieron al trabajo, porque en esas 2 horas que ellos estuvieron en la explanada, nosotros negociamos junto con los compañeros y llegamos a un arreglo del 43% sin que haya represalia contra los compañeros ni descuento, con la opción de sentarnos a paritar a fines de julio. La oferta que se acepta ya y se levanta la medida de fuerza contundente es un 23% en mayo y un 20% en julio. Que eso va a impactar ese 23% en el aguinaldo. Y te vuelvo a repetir, con la misma, que en el mismo paquete podamos trabajar con los pases a planta y recategorización. En realidad ha sido un triunfo, porque es una de las municipalidades de toda la provincia de Mendoza que está totalmente blanqueado su bono. No tienen bonos en negro como en otras municipalidades, al contrario, van a ir un básico considerable, no como debería ser, que tendrían que superar el salario mínimo vital móvil, pero eso se va a ir logrando de a poco. En este momento, si nos ponemos a pensar, la lucha no fue en vano y hemos conquistado desde enero hasta ahora un 75%.
Reporto para el resumen semanal, Alejandra Chafalá, de Radio Sin Dueño.
Desde Giramundo Televisión Comunitaria entrevistamos a Sandra Chaer, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, quien participó a principios de mayo de la 31 Conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa convocada por la UNESCO. En 6 meses, el gobierno nacional conducido por Javier Milei impulsó acciones que atentan contra la profesión periodística y que inhabilitan el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Algunas de las medidas tomadas son despidos masivos en Radio Nacional, vaciamiento de la televisión pública, suspensión de las actividades de la agencia de noticias Telam y de las páginas web y redes sociales de Radio y Televisión Argentina. Además, entre las medidas que tomarían está la privatización de radio y televisión en la ley Bases. Algunas de estas medidas fueron comentadas por Sandra en la presentación del informe, con quien compartimos lo que ella nos cuenta.
La Conferencia Global de Libertad de Expresión la hace UNESCO todos los años en conmemoración del 3 de mayo, que es justamente el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Este año se hizo en Santiago de Chile en conmemoración de que 30 años atrás, en 1994, también se había hecho ahí. Y es un evento en el que, digamos, se tratan distintos temas vinculados a libertad de expresión, con una agenda mayormente armada por UNESCO, pero también con eventos paralelos donde quien quiera que vaya a participar se puede anotar. Y en este caso, como se hizo en la ciudad de Santiago, también había otras actividades en universidades cercanas, etcétera, siempre vinculadas al tema, que aprovechaban, como no, mucho público que estaba participando de la conferencia y que también podía asistir a los demás eventos. En ese contexto, éramos varias las personas de Argentina participando y nos, no sé si la palabra es sorpresa, pero digamos nos llama mucho la atención y nos produce desagrado también, enterarnos que empieza a circular una declaración oficial de los estados a favor de la libertad de expresión, muy protectoria, lo cual es muy positivo, pero la enorme contradicción que eso representa en el contexto argentino, donde el gobierno está vulnerando justamente en muchísimos aspectos la libertad de expresión. Entonces, lo que hicimos las personas que firmamos la nota fue armar este documento, que justamente para destacar estas contradicciones.
Bueno, allí en ese documento plantean, por ejemplo, la pauta oficial, la suspensión de la pauta oficial. ¿Cómo influye eso en la libertad de expresión y en también el desarrollo de la democracia?
Sí, la pauta oficial no está completamente suspendida porque los organismos descentralizados, el gobierno, siguen manteniendo la pauta. Está sí suspendida, digamos, la que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Eso me parece que tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado, que el hecho de que la pauta oficial exista tiene que ver con darle publicidad a los actos de gobierno. Entonces hay un aspecto vinculado al acceso de la información de la ciudadanía que no se está cumpliendo, que es que justamente el gobierno dispone de un dinero para publicitar sus actos, para que todas las personas estemos enteradas que el gobierno está haciendo eso. Con lo cual hay una limitación en el acceso al conocimiento, a la información de los actos de gobierno. Por otro lado, la pauta oficial también permite, en muchos casos es un apoyo económico a las empresas de medios. En este sentido, decir que históricamente es muy injusto en Argentina el reparto de pauta oficial, con lo cual el gobierno suspende una herramienta que no es que estaba siendo una herramienta utilizada virtuosamente, no solamente por este gobierno, sino por todos los anteriores, que tiene que ver con que la pauta oficial mayormente la estaban recibiendo medios grandes y quedan muy desfavorecidos medios medianos y sobre todo medios pequeños, autogestivos, etcétera, justamente con menos acceso a la pauta comercial y que la necesitarían más la pauta oficial.
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.